señor Gerardo López es representante del sector industrial yerbatero en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y con él vamos a ver cómo estamos. Gabriel lo saluda de República. Gerardo, ¿cómo anda?
Hola Gabriel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien.
Bueno, hablemos un poco de esta sesión que ahora parece que se tornó polémica, no sé si lo fue. La semana pasada, a ver, usted corríjame, en donde se propuso establecer un precio, no sé de qué característica ni de cuánto el precio, y hubo un 7-3, creo, algo así. ¿Nos cuenta detalles?
Sí, en realidad primero tenemos que hablar un poquito de lo que sucedió en el ININ previamente, ¿no es cierto? Uh-huh. El ININ ha cambiado su naturaleza a partir del decreto 70/2023 y después reforzado con el decreto 812 del 2025, ¿no es cierto? Había entrado un pedido del director Maciel de establecer un precio, no sé si de referencia corresponde, sino un precio tentativo. Eso se analizó en su comisión, se le pidió tanto al área de legales como al síndico, en virtud de este nuevo marco, ¿no es cierto?, que nos rige, que evalúen la factibilidad de esa acción. Ambos emitieron una opinión, y bueno, llegado el momento, la sesión de directorio de la semana pasada, a la hora de la votación, votamos en concordancia con esos dictámenes, ¿no es cierto?, con esa sugerencia. No solamente yo, sino la industria en su conjunto, porque la nota periodística habla de Gustavo Vareiro, pero Gustavo Vareiro representa a la Asociación de Molineros de Corrientes. Si bien, por supuesto, todos pertenecemos a una actividad privada, pero tenemos una representación demandante, ¿no es cierto? Y siguiendo esa temática y teniendo en cuenta que los directores no solo somos responsables ante nuestros mandantes, por así decirlo, por los hechos que hacemos en el directorio, sino también somos responsables de manera personal por las acciones que tomamos en el directorio, hemos votado de la forma que hemos votado, ¿no es cierto?
O sea, primer asunto, ustedes votaron bajo dictamen de las comisiones respectivas.
No, bajo dictamen no, sino teniendo en cuenta la sugerencia de los dictámenes del síndico y del legal, ¿no es cierto? Que, por supuesto, no hay una indicación directa, ¿no? No hay una instrucción de parte del síndico, pero bueno, para eso se le hizo una consulta, ellos que saben de la cuestión netamente jurídica, si correspondía o no, y bueno, y en base a eso se siguió ese criterio, ¿no es cierto?
Bueno, ¿y qué era la idea era sacar un precio testigo, precio sostén, precio de referencia?
Sí, la idea era sacar un precio testigo, que en teoría iba a estar en una pizarra o pegado en los secaderos. A la vista de la gente que lo analizó, bueno, se contrapone con esto del decreto 70 y con el decreto 812, ¿no?
Esos dos decretos, aclaremos, López, ¿qué dicen? Que son previos, son del año, creo que antepasado o pasado.
Claro, el decreto 70 primero es el que recorta plenamente la facultad del ININ en el tema de la fijación de precios y cambia el sentido, ¿no es cierto?, de la función del instituto. Y el decreto 812 también viene a reforzar lo que ya decía el decreto 70, ¿no?
Ahora, supongamos que se hubiera aprobado, ¿no? Usted viene clara de que los directores son o eran libres de aprobar o no. Y vamos y colocamos, ¿qué precio de referencia hubiera sido?
No, eso no lo sé. Lo que pasa es que ahí hay una responsabilidad que ya excede a la representación. Por eso yo te decía, los directores somos responsables no solo ante nuestro mandante, sino a título personal. Si esa acción se contrapone con la norma que rige, y bueno, ya es un poco responsabilidad particular de cada uno, ¿no es cierto?
Correcto. Entonces, salvado eso.
Eso se hizo la consulta. alegales. Se hizo la consulta legal y se votó en consecuencia, ¿no?
Pero supongamos que hubiera corrido igual y se establecía en los secaderos un precio. Y ese precio hubiera sido, según lo que sabemos...
No sé. No sé cuál hubiera sido el precio ni cuál hubiera sido el valor del mismo. Bueno. Si hubiéramos estado en otro ámbito, y bueno, seguramente eso hubiera sido parte de otra discusión, a lo mejor previa a si correspondía o no publicar el precio, digamos, ¿no? Como se hacía en otra época, cuando se discutían los precios y se presentaban, se hacían distintos tipos de acciones y discusiones y planteos cuando el instituto podía fijar precios.
A lo que voy, Gerardo. Supongamos que ponemos 500, 505, que
sea. No sabría decirte.
Bueno, pero supongamos que sea eso. El INIM promueve 505. Supongamos. ¿Eso indica que es pagable ese precio? ¿O qué es lo que indica que es pagable un precio?
No sé. Honestamente no lo sé. Porque hoy no tenemos esa facultad y no podría decirte si no es, digamos, por decirlo de alguna manera, si no es obligatorio, cómo se tomaría un precio testigo, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y qué validez tendría. Entonces, difícilmente podría decirte, sí, este es el precio que debería aplicarse o cómo debería aplicarse, ¿no?
O al revés la pregunta, Gerardo, ¿cómo se construye hoy un precio en secadero? ¿Qué factores se tienen en cuenta?
Y un montón de factores, desde el precio de la hoja verde, el servicio de energía eléctrica, una serie de cosas, una serie de componentes que determinan el precio, ¿no?
¿Y cuál sería ese precio para la industria?
No lo sé, no estoy en condiciones de decirte cuál sería un precio, porque antes cuando discutíamos precios, bueno, se planteaban en el seno del instituto diferentes tipos de grilla, y bueno, ahí aparecía la discusión y surgían los precios. Hoy esa posibilidad no se puede hacer, entonces sería yo muy irresponsable decirte, no, el precio debería ser tal o cual.
Una duda, ¿el INIM tiene un precio, una elaboración de costos?
Hace un tiempo lo tenía, desde que no fijamos precios no tiene sentido seguir teniendo costos, ¿no es cierto?
Bueno, ¿cuál sería la situación en general para toda la economía yerbatera? La situación para que haya mayor liquidez en todo el sector. ¿Qué tiene que pasar en el campo, en la secanza, en el supermercado?
Esa sería, si yo supiera eso y pudiera decirte y darte la solución en una frase, y seguramente sería muy fácil de resolver y la situación sería fácilmente subsanable. La verdad es que es una situación compleja, hay una situación compleja de liquidez económica. La actividad yerbatera no escapa a la situación del país, ¿no es cierto? Y sobre eso no tengo una respuesta única en una frase. Si la tuviera, por supuesto que ya la hubiera dicho.
No, pero digo,
ya lo hubiéramos publicado y ya lo hubiéramos hecho, ¿no?
Se escucha decir a algunos cooperativistas que hay que buscar subir el precio en góndola. ¿Es posible?
En eso estamos todos de acuerdo, que la yerba es el producto más barato en la góndola del supermercado. Estamos todos de acuerdo de que gran parte del mal que nos aqueja a todos tiene que ver con los precios. Ese es el desafío. Hablábamos contigo la vez que estuvimos con María Marta, que sobre eso tenemos que trabajar. ¿Cómo hacemos para que el consumidor valide un precio, ¿no? Distinto del que está pagando hoy, para que nos permita a todos tener un mejor pasar, ¿no es cierto?, a toda la cadena.
Esta es una pregunta, no sé, es una pregunta que solo ustedes saben, los yerbateros, porque uno no está en la negociación. ¿Quién fija precio hoy? O sea, hasta hace un tiempo fijaba el ININ un precio, listo. Entonces, ahí podemos decir, el ININ fija un precio. Después venía la discusión con Moreno en esa época de quién es quién, al momento de fijar el precio. Pero hoy, ¿quién dice lo que la yerba cuesta o vale en un supermercado?
Bueno, yo no podría decirte porque yo no me siento a negociar con las cadenas nacionales. Es una negociación que cada empresa hace con cada cadena, con cada con cada comercial de cada área, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante una negociación de un precio en una cadena? Pero entiendo que tiene que ver con un montón de factores, la competencia, la consideración del producto, la factibilidad de el tiempo que la cadena tiene ese producto en su stock, la necesidad que tiene la cadena con que ese producto rote en la góndola. Bueno, hay una serie de factores. Por supuesto que el precio también arranca de un precio salida de molino, que así como te dije que el secadero tiene una serie de conceptos que forman el precio, el molino también, el paquete también tiene una serie de conceptos que forman el precio, que se conoce como salida de molino. Y bueno, después seguramente será propio de la negociación que cada industria realiza con cada cadena, con cada sector comercial, ¿no es cierto?
Bien. Gracias, Gerardo, muy amable, por la explicación.
Gracias a vos. Que tengan un buen día.
Buen día para usted. El señor Gerardo López integra el ININ por la industria. Explicó esto, que es hoy comentario, pero ocurrió la semana pasada, lo habíamos subrayado. Absolutamente previsible, perdón, y no iba a pasar otra cosa. ¿Qué es lo que dice Gerardo? Hoy lo que rige al ININ, más allá de la libertad y responsabilidad de cada director, hoy lo que rige al ININ, las normas que hoy gobiernan al ININ, indican que el ININ no fija precio. Por lo tanto, íbamos a ir a algo quizá reñido con lo legal.